Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 22 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano en un fin de semana en el que tuvimos absolutamente de todo. Derrota del Valencia en Mestalla ante el Betis en un partido marcado en rojo en la lucha por meterse en puestos europeos y en un encuentro que sirvió para confirmar la diferencia entre un club que apuesta por invertir en fútbol y otro que bastante está haciendo con soñar con Europa a falta de 6 jornadas para el final.
Hemos hecho un gran esfuerzo, creo que la segunda parte, y nos tiene que servir esto pues para aprender, seguir y pensar que, bueno, que quedan 6 jornadas por delante en las que tenemos que seguir haciendo las cosas bien para poder sumar. Hoy, pues realmente la sensación es que si no estás a tu nivel contra un equipo de esta categoría y con jugadores de gran calidad, pues te pueden ganar.
Solo un dato para entenderlo mejor, 23 millones de euros se gastó el Betis el pasado mercado de invierno. Lo mismo que ha invertido el Valencia sumando las últimas 5 ventanas de fichajes. Yo creo que queda todo dicho. Empate del Levante a 0 en Santander frente al Racing, en posiblemente el mejor partido del equipo como visitante desde hace meses, pero que no les sirve para engancharse a la pelea por el ascenso.
Apenas esa, que pasa el partido y que tengas con un punto y como ya llevamos diciendo, desde hace mucho necesitamos de 3. Entonces, bueno, es una pena, pero yo la exigencia hacia los jugadores es en determinados momentos hacer alguna otra cosa que hoy hemos hecho mal, cambiarla, pero en cuanto a esfuerzo, en cuanto a trabajo, en cuanto a determinación para conseguir los 3 puntos no les puedo decir nada. Orgulloso de ellos, pero una mierda, vamos.
Bastante claro, Felipe Miñambres, en esa descripción final. Y la victoria nos llegó con exhibición incluida, la que dio Valencia Basket ante el Lenovo Tenerife, imponiéndose por 25 puntos y aupándose hasta la cuarta posición a falta de 4 partidos para que termine el campeonato regular. Sonríe la Fonteta y también lo hace su entrenador, Xavi Albert.
Un partit molt, molt seriós davant un equip que està jugant un bàsquet extraordinari, Final Four de BCL, està en el moment que era el millor atac de la Lliga CB i molt content per la nostra feina. Lo contents que se n'anem és perquè en aquestes circumstàncies, siguin les que siguin, tens que donar el nivell suficient per a tancar el partit com l'hem tancat, no? Ahí és on crec que està el mèrit de l'equip, el jugar 40 minuts molt seriosos, el no tindre moments de desconexió. Muy contento cuando encuentras las soluciones para ver un partido coral, ¿no? Donde las asistencias a veces es un buen baremo sobre haber conseguido un objetivo que es jugar en equipo.
Noticias, información, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Tarde, 34 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. En el Valencia la Liga no volverá hasta el próximo lunes en Montjuïc frente al Barça en ese cambio clandestino por parte de la Liga y de los operadores televisivos a raíz del partido de Champions que enfrentará al Real Madrid para que gane algún día de descanso más el conjunto de Carlo Ancelotti. Ayer hubo trabajo regenerativo en la Ciudad Deportiva de Paterna, hoy y mañana descanso para la plantilla, Iván.
Sí, es posible
posible que si el Valencia hubiese ganado el sábado al Betis, Baraja les hubiera dado 3 días libres. En este caso, ayer hicieron trabajo regenerativo, pensando en lo que va a ser una semana larga, porque el Valencia, como dices, después del cambio de horario, no jugará hasta el próximo lunes a las 9 de la noche en Montjuïc contra el Barça. Hoy descansaba la plantilla, mañana hará lo propio. Está previsto que el miércoles a las 10:30 regrese el equipo al trabajo. El foco está puesto en los lesionados, como suele ser habitual, pero ya contamos que José Luis Gallá no iba a estar frente al FC Barcelona y que lo más seguro es que Yaremchuk tampoco. De hecho, a final de semana pasada lo descartábamos, que estuviera Roman Yaremchuk. Es verdad que el cambio de fecha hace que haya 2 días más, pero en principio tampoco estará el ucraniano para ese partido, por tanto no recuperaría nadie Rubén Baraja de cara a la próxima cita. Quedan 6 fechas por delante, luego te contaré cuál es el sentir del vestuario, porque desde que terminó el partido, independientemente de que pudiera ser una final, de que Pellegrini hablase de encuentro de 6 puntos, la realidad es que no se ha perdido la esperanza en el Valencia, sobre todo porque la diferencia con respecto del Real Betis, que es el puesto de Conference, es únicamente de 1 punto. Así que, preguntado el vestuario, por ejemplo, en voz de Pepelu, la clave está en seguir mirando hacia adelante y seguir confiando con ilusión.
El equipo desde inicio de temporada hasta ahora ha crecido una barbaridad. Siempre hemos dicho que en lo que nos tenemos que centrar es en el partido a partido, el equipo lo ha hecho y, como te digo, esta derrota pues nos va a hacer aprender mucho, valorar cada victoria que habíamos conseguido y mirar hacia el frente, que yo creo que es algo muy importante. La gente joven tiene eso, que enseguida se levanta y mira hacia adelante.
En el Levante, todo el mundo pendiente de los puntos que pueda sumar el Real Oviedo en su visita a Cartagena esta noche. Ahora mismo el equipo de Felipe Miñambres es 1.º en la tabla con 52 puntos a 3 del playoff. Si pierde el Oviedo, la distancia seguirá igual. Si empata, seguirá a 4 la sexta plaza. Y si gana el Oviedo, la distancia sería de 5 puntos, en este caso con el Sporting de Gijón, con 18 por disputarse. A pesar de los números, Miñambres piensa con esperanza.
¿Por qué no vamos a tener esa chispa al final de suerte o ganar los 3 partidos seguidos o 4 que no hemos ganado durante todo el año? Estamos siempre a punto de ganar, no somos un equipo que no va por la victoria o que no hace méritos en la mayoría de los partidos para ganar, pero la realidad es la que es, pero vamos a seguir intentándolo y tenemos otra oportunidad el domingo contra el Cartagena y tratar de ganar para en algún momento ver una luz más cercana.
La realidad es que lo ha dicho Miñambres, hay que hacer algo que no se ha hecho en toda la temporada, en estas 6 jornadas que quedan de aquí al final del campeonato regular. Baloncesto, ayer tuvimos otra gran victoria de Valencia Basket en La Fonteta, que ha situado al equipo de Xavi Albert 4º en la tabla, a falta de 4 jornadas para el final. Fermín Rodríguez, pabellón de la Fuente de San Luis, ¿cómo está el ambiente en el conjunto taroncha?
Muy tranquilo, muy relajado, con mucho optimismo y con la sensación de que ayer se cuajó uno de los partidos más sólidos de toda la temporada. Es cierto, y no lo ocultó Xavi Albert en la rueda de prensa posterior al partido, que Tenerife venía con alguna baja, que venía cansado de esa eliminatoria de cuartos de final para clasificarse para la Final Four de la Champions League de la FIBA. Pero en cualquier caso, ayer Valencia Basket mantuvo el ritmo 40 minutos, algo que sabes que no es habitual. Siempre sus partidos son de toboganes a nivel de concentración, a nivel de rigor. Ayer, en cambio, vimos un baloncesto coral muy, muy bueno. Vimos a, por ejemplo, Jones en 8 puntos, pero 7 asistencias, 4 rebotes, jugando, dándole mucho dinamismo al ataque, con menos peso a nivel de puntos, a nivel de tener la pelota. Vimos las esquinas ocupadas, es decir, vimos un baloncesto, como te diría, como más organizado, más lógico y con los quintetos mezclando mejor. Eso también con protagonismo, por ejemplo, para mí, de Xavi López Aroztegui y de Jaime Pradilla, que eran 2 jugadores que sabes que han sufrido mucho en las últimas temporada y media. Los 2 estuvieron muy bien. Y por encima de todo, Semi Oyelay. Semi Oyelay está siendo ahora mismo el jugador clave de Valencia Basket, la referencia, el hombre a buscar. Antes era uno más entre los importantes y yo creo que eso también le da mucha estabilidad al juego de Valencia Basket. Ayer anotó 17 puntos y cogió 6 rebotes, pero podía haber hecho estadísticas mucho mejores. Baloncesto coral y ayer 3 de 3 para Xavi Albert en Liga ACB. Y además, como tú bien dices, con ese cuádruple empate que tiene a Valencia Basket cuarto, yo creo que ahora vemos, a falta de cuatro jornadas, a Valencia Basket bien posicionado y bien encarado para ir a por esa plaza. Le preguntamos a Chus Vidorreta, que ya sabes que entrenó en Valencia Basket, además ganó la Supercopa en la 17-18, que si le daba algún consejo. Y claro, mira lo que contestó.
Poca valoración podemos hacer, hemos estado mal todo el partido, no hemos competido como queríamos y como solemos hacerlo. Solo hemos aguantado y jugando mal también el primer cuarto, hemos perdido todos los cuartos y por lo tanto, cuando a nosotros nos falta solidez, pues cualquier rival nos puede ganar y desde luego un rival de las características del Valencia Basket, que ahora pues tiene un partido a la semana, que tiene jugadores con calidad, talento y que ha preparado bien el partido, pues te gana. Lleva tres partidos en Liga Endesa y tres victorias y luego me acaba de ganar de 25, o sea que sería un poco osado por mi parte el dar consejos, pero bueno, pues creo que él ha cambiado la cara del equipo a muy corto plazo. Además, bueno, pues es un momento de la temporada en el que ya puede estar centrado en Liga Endesa y por lo tanto tiene una oportunidad. Y no consejos, sino el único comentario que puedo hacer es: no es una oportunidad si no la aprovechas. O sea que adelante, ¿no?
Después de la tormenta siempre llega la calma y en este caso una calma dulce para Valencia Basket. Por eso también en Deportes Cope queremos pulsar el sentir del entorno del Club Taroncha en las buenas, como son las que está viviendo ahora en el tramo decisivo de la temporada, en este caso de la Liga Endesa. Vamos a hablar con Nacho Herrero y con Fermín de lo que está siendo esta llegada de Xavi Albert y lo que está suponiendo su llegada al banquillo como primer entrenador para la plantilla taroncha. Y no abandonamos el baloncesto porque ya conocemos, Fermín, el cuadro final en la lucha por el título para las chicas que dirige Rubén Burgos.
De hecho, hoy hubo, era el Media Day previo a ese inicio de los playoffs en la Liga Endesa, en el que Valencia Basket defiende el título de Liga. El otro día, por cierto, se cerró la temporada regular segundos a una victoria de Salamanca y eso te va a enfrentar a los séptimos, que es IDK Euskotren, que también fueron las rivales en los cuartos de final en la Copa de la Reina, aquel maldito día en el que se lesionó Raquel Carrera. Jueves a las 8 en San Sebastián, domingo 6:30 en La Fonteta. No es al mejor de tres, sino que es ida y vuelta y la diferencia de puntos va a dilucidar esta eliminatoria y la clasificación para semis. Te cruzarías con el hipotético ganador de la eliminatoria, Zaragoza Estudiantes. Y ya con Paula Ginzo, que el otro día jugó 17 minutos contra el Cádiz Laseu en el último partido de Liga. 4 puntos, 3 rebotes. Hoy la hemos visto, tiene muy buena mano, está totalmente acoplada. No en vano ha coincidido con casi todas en la selección española y sobre todo se le ve muy, muy feliz de poder ayudar a las campeonas a rivalear el título.
Lo que hace Paula Ginzo siempre. Yo, sobre todo lo que me pidan. Al final vengo aquí un mes para hacer lo que Rubén quiera que haga, dar mi mejor versión y no hacer nada diferente a lo que estoy acostumbrada. Mi juego sin balón, mi juego de 5 metros, mi defensa. Aportar sobre todo muchísimas ganas y poco más lo que sé hacer.
Protagonismo también en Deportes Cope Valencia para el baloncesto. 2:42 en 60 segundos. Y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde. Si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Hey now, you're a non-star. Get your game on, go play.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y seguimos en la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción Con Javi García, los mandos técnicos, es tiempo para hablar del Valencia Club de Fútbol después de esa derrota en Mestalla por 1-2 frente al Real Betis Balompié. Hacía 7 meses que no se perdía en Mestalla en Liga, pero queda la sensación, Iván, que cuando ha habido un partido, a vida o muerte no, pero sí a cara de perro, en Mestalla, con todo a favor, con un lleno técnico una vez más en la grada, tercera mejor entrada de la temporada en el Coliseo Valencianista, ya pasó en Copa frente al Celta, ya pasó recientemente en el enfrentamiento frente al Real Club Deportivo Mallorca. Al equipo le falta un poco de pozo para sacarlo adelante.
Baraja sí, en cualquier caso lo que hizo fue destacar que el equipo, bueno, volvió a perder, es verdad, en casa, y que todo lo que refieres se pudo ver sobre el césped, pero se encargó en recordar el dato que te voy a contar, y es que es la primera derrota del Valencia en Mestalla desde el 27 de septiembre. Esa última derrota fue contra la Real Sociedad, 0-1. Llevaba 6 victorias y 5 empates en los últimos 11 partidos del conjunto valencianista en el feudo de la Avenida de Suecia. Fíjate que se le preguntó sobre esto a Baraja en la previa del partido, cómo podía reaccionar el equipo ante un gol en contra.
Me acordé de la pregunta cuando se adelantó el Betis.
Pues se lo recordé yo a Carlos Rosique, que fue el que hizo la pregunta, compañero de la Agencia EFE, una vez terminó el partido. Digo, clavaste el plan de partido que tenías en tu cabeza con esa pregunta, porque el Valencia, cuando ha empezado perdiendo esta temporada en Liga, acumula 3 empates y 10 derrotas. Por tanto, no sabe lo que es remontar este año el Valencia Club de Fútbol hasta la victoria. En 13 partidos que ha empezado perdiendo, ninguno de los 13 ha conseguido acabar ganando. Y en clave individual, 2 nombres propios. El primero, Mamardashvili, esta vez en clave negativa pero positiva al mismo tiempo. Ayoce acabó con una racha que llevaba Mamardashvili de 5 partidos consecutivos sin encajar gol, 2 con Georgia y 3 con el Valencia Club de Fútbol. En total eran 534 minutos de juego, casi 9 horas sin recibir goles, como apuntaba Pedrito Martín este fin de semana en tiempo de juego. Y el otro es Pepelu, ese jugador que ha lanzado más penaltis en esta liga, un total de 6, y al mismo tiempo el que más ha marcado, un total de 5. En esta situación, y pese a todo, la pregunta que había que hacerle a Rubén Baraja, teniendo en cuenta que el Valencia tenía opción de meterse a 5 puntos de diferencia con respecto del Real Betis, que era una final, un partido muy bonito, como él mismo relató el viernes en sala de prensa, era si esto fue una oportunidad perdida. Esto fue lo que respondió el Pipo.
El vestuario está bien, o sea, entendemos que pues un equipo como el Betis hoy te puede ganar si no estás a tu mejor nivel. Una oportunidad perdida es cuando tu objetivo, imagínate, está a un nivel muy alto y cuando llega la verdad no lo consigues. Nosotros ya hemos conseguido nuestro objetivo. Es que creo que ese punto de partida siempre es importante para valorar el trabajo de estos jugadores y de este equipo. Y bueno, luego Mestalla ha estado impresionante. Asumir esto, que puedes perder, sin dramatizar tampoco, el fútbol al final es esto.
Lo venimos contando desde hace tiempo en sala de prensa. Rubén Baraja, y hace bien, siempre que puede, reivindica el trabajo del grupo. Por cierto, en esta rueda de prensa, post derrota contra el Betis, puso en valor la figura de sus jugadores y el trabajo que está haciendo el grupo, la plantilla valencianista, durante esta temporada 23-24 para llegar, a falta de 6 jornadas para el final del campeonato, ya con el objetivo conseguido, que es el de la permanencia, marcado por la presidenta en el mes de septiembre, y estando peleando por puestos europeos. Pero se le nota demasiado, ¿no? Cuando él quiere exteriorizar, cuando las preguntas van dirigidas sobre derrota, contratiempo, frustración, él siempre intenta. ¿Cómo está el vestuario? Pues no está hundido, el vestuario está bien. Si no haces las cosas al nivel que toca, un equipo como el Betis te puede ganar. Entonces yo creo que hace bien, insisto, Baraja, pero que creo que tampoco le hace falta, porque el entorno en su gran mayoría o en su inmensa mayoría ponemos siempre que podemos, que son todas las veces, en valor primero el trabajo de Baraja, que he dado un dato que contaba nuestro compañero Conrado Valle en la previa de este partido en el diario AS. 23 millones de euros se gastó el Betis en 4 jugadores en el pasado mercado de invierno, precisamente para que el equipo de Pellegrini pudiera llegar a estas alturas del campeonato con opciones de clasificarse para, no para la Conference, sino para la Europa League. Fichó a Cardoso, fichó a Chimi Ávila, fichó a Fornals y fichó a Yoce. 4 fichajes, una gran inversión de 23 millones de euros, que es lo que se ha gastado el Valencia en las últimas 5 ventanas de fichajes, lo cual dice mucho del proyecto de un equipo y de la falta de proyecto en otro. Y creo que Baraja es consciente de que se pone en valor tanto su trabajo como el de los jugadores. Pero él, por si acaso, Iván,
trata siempre de dejar esa puntilla de cuidado, que el objetivo ya está conseguido y que me estáis preguntando por una frustración que no debe de existir, porque todo lo que venga ahora será un premio.
Sí, de hecho, vinculado con esa frustración, hay dos veces en las que Baraja menciona dos palabras o dos términos, uno que es mazazo y el otro que es, bueno, no hemos estado a nuestro nivel en la primera parte, ¿no? Y sin embargo, a partir de ahí, los compañeros de los medios de comunicación recogen esa palabra.
Sí, por la de mazazo se le pregunta y él salta corriendo y dice,
ha dicho que era un mazazo y dice, no, mazazo el segundo gol. Sí, mazazo sí, el sí. segundo gol, no el resultado. Y luego cuando le dicen, ha dicho usted que el equipo ha hecho una mala primera parte, hace, no, mala primera parte no. No hemos estado a nuestro nivel, pero mala primera parte es perder 0-3 en la primera parte. Entonces, sí que quiso dejar bastante claro y puntualizar sobre esos dos términos porque
habla
está
objetivo,
muy centrado en la terminología.
Cuando él en caliente dice que nuestro objetivo no es Europa, nuestro objetivo era la permanencia y ya lo hemos conseguido. Como se da cuenta que está hablando en público, que parece que deba ser un término tabú hablar de la permanencia para toda una historia y una grandeza como el Valencia Club de Fútbol, acto seguido, pero es pegado a la misma expresión del objetivo, habla de la grandeza de la afición del Valencia y lo bien que ha estado desde el recibimiento al autobús a lo que ha sido el ambiente en el partido. Porque rápidamente quiere tapar lo que ha dicho sobre el objetivo para este Valencia no es Europa, mal que nos pese a muchos. El objetivo es la permanencia y ya está conseguido.
Pero yo creo que él también tiene el gusanillo. Es la sensación que me dio el viernes en rueda de prensa por cómo llegó y en la primera respuesta de la rueda de prensa postpartido. Cuando se le pregunta por una valoración del partido y dice, bueno, quedan 6 partidos.
El con perdón está jodido por perder.
Claro, dice, no, quedan no, 6 partidos. No, y, claro, y entonces a partir de ahí le dice, mira, precisamente le han preguntado por una valoración y se ha ido usted a los 6 partidos. Que bueno, que es un poco esa batalla dialéctica que tenemos siempre con Baraja, ¿no? De querer utilizar ciertos términos y de que él no quiere meterse
ahora
en ese
ahora está en notable en alto sobresaliente y si consigue meter al equipo en Europa, incluido Conference, que es Europa, sería matrícula de honor para su temporada 23-24. El claro que tiene el gusanillo y que le pica dentro el decir... Porque ahora vamos a hablar de los calendarios, faltan 6 jornadas para el final y hay que ver el calendario de la Real, del Betis, del Valencia. Yo incluiría próximamente al Villarreal, que viene muy fuerte por detrás, pero ahora mismo esos 3 equipos... Y el calendario que tiene el Valencia es un calendario complicado, pero el de la Real Sociedad lo he visto, por ejemplo, que el otro día empata, y me parece un calendario también muy, muy, muy complicado. Ahora mismo el Valencia es octavo, a un punto del séptimo clasificado, que es el Betis, y a 4 de esa sexta plaza que da clasificación para Europa League que ostenta la Real Sociedad, que ayer empató con el Getafe. Faltan 6 jornadas, como decimos, para el final, 18 puntos en juego, y el calendario de los de Baraja no es más complicado que el de sus rivales, por ejemplo.
No, ahora mismo, fíjate, por ejemplo, el Valencia lo que tiene por delante, más inmediato, es el partido contra el FC Barcelona, ese Barça-Valencia del próximo lunes. Después hay 2 encuentros en casa que creo que van a ser muy importantes. El hecho de jugarse 6 puntos en casa contra Alavés y Rayo Vallecano, que pueden tener ya prácticamente la salvación sellada porque abajo el Cádiz no consigue sumar, puede ser importante y el Valencia no puede dejarse puntos. Luego tiene un duelo directo, ese Real Sociedad-Valencia. Vamos a ver dónde está la Real Sociedad en ese punto porque todavía faltarán 3 jornadas por delante. Y recordemos, Valencia-Girona en Mestalla, la penúltima jornada, y la última, Celta-Valencia, que también puede tener el Celta la permanencia sellada. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Real Betis, que es el que está inmediatamente por encima, el que ocupa la 7ª plaza, de momento tiene el domingo que viene un Betis-Sevilla, que es verdad que el Sevilla está muy por debajo en la clasificación, pero no deja de ser
un derbi
y puede pasar cualquier cosa. Después, Osasuna-Betis, viaja al Sadar, bueno, Betis-Almería, ante un Almería que está defenestrado, Las Palmas-Betis, pero después hay un Betis-Real Sociedad la penúltima jornada. Ahí puede haber un enfrentamiento directo en función de cómo evolucione todo. Y la última es Real Madrid-Betis. No...
Madrid ya habrá ganado la Liga.
Sí, pero no veo
pero
al Madrid dejándose ir.
Hay que ir al Bernabéu.
Real Madrid Betis es la
última.
Querrá
jugar por fin y reivindicarse y así otros tantos jugadores.
Y estarán en ambiente festivo seguro en el Bernabéu. Vamos a ver también cómo evoluciona en Champions el equipo de Ancelotti, pero en cualquier caso, desde luego, va a ser un calendario complejo ese tramo final. Y para mí el peor calendario es el de la Real Sociedad. Real Sociedad-Real Madrid es lo próximo que tiene el conjunto donostiarra. Después, Real Sociedad-Las Palmas. Barça-Real Sociedad en Montjuic. Y 2 duelos directos consecutivos. Real Sociedad-Valencia, que lo hemos contado antes, y Betis-Real Sociedad. Y la última jornada es Real Sociedad-Atlético de Madrid.
El calendario del equipo de Imanol es
yo creo que es el peor de todos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, el Valencia está a 4 puntos de la Real Sociedad y está a 1 punto del Real Betis. 5 por detrás tiene al Villarreal, que es verdad que viene en buena dinámica, pero el hecho de tener 5 puntos por detrás hace que, de momento, en los 6 partidos que quedan, ya
ayer
tenga que recuperar 2.
En Almería, pero ganó en el descuento.
Bueno, al Villarreal le queda Villarreal-Rayo Vallecano en casa, Celta-Villarreal en Balaídos, Villarreal-Sevilla, Girona-Villarreal, Villarreal, Real Madrid, la penúltima jornada en la Cerámica, y la última es un Osasuna-Villarreal en el Sadar.
Vamos a tener que hacernos del Real Madrid, se enfrenta a todos.
Sí, se enfrenta a todos, sí, sí, y ganar los duelos directos. No, por la combinación, hoy publicaba el Desmarque, que es verdad, por los duelos directos y demás, que el Valencia depende de sí mismo. Si gana todos, si como uno de los que gana sería contra la Real...
No me hace ninguna gracia. Está ahora escuchando en el coche volviendo a casa y está escuchando esto y está diciendo que depende de sí mismo el Valencia, con la inversión que ha habido, con los jugadores que se han marchado, con el desinterés que hay por parte del máximo accionista en hacer fuerte este proyecto. Y tiene razón, porque parte con una gran desventaja contra sus rivales, contra el Villarreal, presupuesto y plantilla de Europa para pelear por Champions, de Real Sociedad, tres cuartas partes de lo mismo, de Betis, incluso el Sevilla, que se ha quedado atrás y que evidentemente tiene una inversión y una plantilla mucho, mucho mayor que la del Valencia. A Baraja le molesta bastante, pero al vestuario todo lo contrario.
El vestuario, yo creo que en ese sentido, en la pelea verbal de si entramos en Europa o no entramos en Europa, o si peleamos o no por Europa, ha jugado siempre un poco al gato y al ratón, porque fíjate que Diego López, sin ir más lejos, el último que recuerdo, ha hablado abiertamente de Europa y que se habían ganado el derecho. En realidad Baraja también muchas veces habla de que se han ganado el derecho, pero no menciona la palabra Europa, que es lo que le dijimos el otro día. A los puestos de privilegio, por ejemplo, también, como le gusta mencionarlo. Dice que cuando lo consiga el Valencia la 38, si es que lo consigue, entonces se hablará de Europa. De momento ha mantenido la misma línea en cuanto a no hablar de Europa a los jugadores en redes sociales desde que terminó el partido, pero sí que han dejado claro de forma implícita hacia dónde van a luchar, por ejemplo, hasta el final. Decía Hugo Duro, hace un año mucha gente lloraba por la situación que teníamos. Un año después, nadie nos va a quitar la ilusión y ganas de luchar por donde seguro club, afición y equipo merecen, todos juntos, a por este último mes. En esa línea, Jesús Vázquez decía también que nadie nos dé por muertos, nos lo merecemos y os lo merecéis. No vamos a dejar de luchar. Thierry también se sumaba a ese carro, decía, cuando empezó la liga nos daban por muertos y ahora estamos luchando por objetivos que nos merecemos nosotros, el club y la afición, así que lucharemos hasta el final, gracias por el apoyo de la afición. Pepelu, la mentalidad y ambición de este equipo hace que, a pesar de no poder ganar el sábado, podamos afrontar los últimos 6 partidos jugándonos cosas importantes. Vamos, Valencia. Diego López fue uno de los últimos en sumarse también a ese carro. No dudéis de que lucharemos hasta el último minuto por nosotros y sobre todo por vosotros. Todos juntos, vamos, Valencia. Sergi Canos también. En mayúsculas, esto no ha terminado. Y se sumaba también, por ejemplo, Javi Guerra diciendo que queda mucho todavía y no dudéis que lo vamos a dar todo hasta el final.
Son
en realidad,
son mensajes sesudos, además, ¿eh? Muy bien
implícitos.
Muy bien elaborados, muy bien dirigidos a la masa social valencianista.
Y a la historia del club, por lo que tiene que ver con totalmente ese mensaje de es lo que merece el club, es lo que merece la afición.
Bueno, lo que se cuenta de Pepelu, ¿no? Que cuando llegó a la primera reunión con el director deportivo del Valencia, con Miguel Ángel Corona, le dijo: yo no he venido aquí para pelear por la permanencia, vengo a pelear por cotas mayores. Y lo están demostrando sobre el terreno de juego. Es cierto que vamos a ver si les da o no. En cualquier caso, yo creo que habrá sido una gran temporada en cuanto a los mimbres se refiere. No confundir con una gran temporada para el Valencia Club de Fútbol. Una gran temporada para el Valencia Club de Fútbol son las que el equipo realmente ha tenido mimbres para pelear por posición europea, incluso por posición de Liga de Campeones. En este caso, el Valencia está peleando por la séptima, sexta plaza, que evidentemente desde hace 5 temporadas que no se juega competición europea, pero que por la historia, la tradición, la grandeza de este escudo que defienden los jugadores, pues el Valencia tendría que estar peleando por cotas mayores. Se han pronunciado también al respecto, no solo a través de las redes sociales.
Sí, se le preguntó a Peter Federico, que quizás hizo su mejor partido en el Valencia desde que llegó en este mercado invernal, sobre esas opciones, sobre el hecho de seguir vivos. Y el mismo Peter Federico pronunció con esta voz aterciopelada que tiene que siguen soñando, que esto sigue vivo.
Esto hay que seguir, quedan 6 finales, ir a cada partido a luchar hasta el final, porque esto no se sabe todavía. Que se sigan ilusionando, que nosotros seguimos con la ilusión intacta y que vamos a ir a por ello.
Dejad que me marche a la redacción de Relevo, Nacho Sánchez. El enfrentamiento contra el Betis, plantilla, cambios al descanso, resultado final, ¿es un golpe de realidad? Hola, muy buenas, Nacho.
¿Qué tal, Hugo? Pues verdaderamente no. Creo que el que dio un golpe de realidad, no solo al Valencia, sino a prácticamente todo el fútbol español, fue Isco Alarcón. Creo que jugando al nivel que jugó en Mestalla, ese jugador está para estar en un club con aspiraciones más altas a las que tiene el Real Betis. De hecho, si nos damos cuenta, el Valencia, ¿cuándo consigue no mejorar, pero al menos igualar al Betis? A partir del minuto 58, que es cuando sientan al andaluz. el que no tenga claras las diferencias entre una plantilla y otra, yo creo que hasta los propios jugadores la tienen, es que no ha visto nada ni del Valencia ni del Betis durante el año. Yo no dramatizaría la derrota. Miraba esta mañana los datos, el Valencia tuvo más posesión, solo dos remates menos, llegó más veces al área, dio más pases. ¿Te ganó el Betis? Sí, porque tiene mejor plantilla. Pero de verdad, yo creo que el que dio un golpe de realidad, no al Valencia, sino a toda la liga, fue Isco Alarcón.
Gracias, Nacho Sánchez. Hizo un partidazo Isco esa hora de juego que estuvo sobre el campo. Pero también por lo que decía la alusión, la referencia a las estadísticas, es lo que tienen las estadísticas muchas veces, que no describen la realidad de lo que pasó en el terreno de juego, por lo menos lo que todos sentimos en cuanto a las sensaciones. Y hablo por mí, y ahora vamos a abrir el tiempo de opinión. Una cosa es lo que dicen los números y otra cosa es lo que sucedió sobre el terreno de juego, que yo creo que el Betis mereció de principio a fin no solo puntuar, sino llevarse los tres puntos, como así terminó por hacer, del estadio de Mestalla. Señales horarias de las 3 de la tarde, dos anuncios y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con buena música de la mano de Javi García.
Vaya
está
temazo,
por aquí Iván Herraez, también en la
fonteta
Fermín Rodríguez. No, es que le he preguntado, le he dicho, pone siempre esta canción, ya se va a quedar como una canción de culto en el programa y yo creo que hay mejores. Y me ha dicho, esto es un temazo. Y digo, bueno, pues aquí manda Javi García y que suena esta canción hasta que él la quiera cambiar. Con Iván, con Fermín, con servidor, para hablar de asuntos valencianistas, yo ya he dicho bastante, luego apuntaré un par de cosas más. Empiezo por ti, Fermín, ¿qué sensación te dejó el encuentro?
A ver, tuve la sensación de que el Betis es un equipo con más cuajo que el Valencia, con más jugadores expertos y que Isco dio un recital, que hubo un partido antes y después de Isco. Yo creo que en eso coincidimos todos, desde que salió del campo, que también coincidió con que el Valencia pues agitó un poco el partido. Pero, sinceramente, o sea, es que el fútbol son momentos, detalles. Acuérdate ese remate al palo del Betis, luego llega el gol del Valencia de penalti, el Valencia que achucha de verdad. Pues sí, nos quedamos con las sensaciones, ¿verdad, Hugo? Esa de que en otro partido grande, de grandes expectativas, como que el Valencia sale un poco como contra el Celta, ¿no? Como un poco encogido, como un poco no, un poco pequeño, ¿sabes? Pero a mí, yo sigo viendo los calendarios y, no sé, según los miro pues, el otro día después del partido, pues era menos optimista. Yo creo que el Valencia va a estar luchando hasta el final y que si lucha hasta el final y no baja los brazos va a tener opciones y que si se mete en Europa, que va a ser difícil porque nadie pensábamos que podía estar luchando por Europa, pues que habrá sido un temporadón y habrá sacado Baraja a esta plantilla, vamos, el 200%.
Yo es que creo que hay mucha diferencia. O sea, quiero decir, mucha diferencia en cuanto a calidad, en cuanto a experiencia, en cuanto al contraste de jugadores. Es que el Betis va al mercado de invierno a por cuatro fichajes y a gastarse 23 kilos porque evidentemente tiene la necesidad como proyecto deportivo de enderezar el rumbo para aspirar a estar en Europa. Le doy muchísimo mérito a lo que está haciendo Baraja con esta plantilla y le estoy dando mucho mérito también a los jugadores porque, como dice Iván, el fútbol son procesos para los jóvenes y están saltándose etapas a pasos agigantados. Pero una cosa es eso y lo que todas las bondades que podamos decir de este grupo y de este cuerpo técnico, y otra cosa es en cuanto a lo que se ve sobre el terreno de juego. Y a mí un equipo, yo Cardoso no lo tenía visto, Cardoso, Guido en el centro del campo, Isco, que ya lo habéis nombrado, Ayoce, incluso Bacambú, que estuvo chocando contra Senk y contra Mosquera durante todo el tiempo que estuvo sobre el césped, parece que a nivel ofensivo y a nivel de centro del campo el Betis es un equipo que golpea con guante de hierro. Y luego el Valencia no tuvo su día, porque el Valencia ha competido contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid y más en Mestalla, pero es que el Valencia no le vi en ningún momento, sobre todo en la primera parte muy ofuscado en fase ofensiva. Y luego en la segunda parte, es cierto que Baraja hace un cambio nada más iniciar el descanso, que es sentar a Fran Pérez y meter a Sergi Canós. Yo esperaba que el cambio fuera más por dentro, es decir, que para cambiar algo táctico de verdad no cambiara extremo por extremo, sino que metiera a Diego López, por ejemplo, como hizo luego acompañando a Hugo Duro, y las bandas y que las ocupara con extremos. Estoy de acuerdo con Iván, que antes apuntaba el mejor partido que le he visto a Peter Federico. En eso del fútbol son procesos, Peter Federico se está adaptando a la categoría, el talento lo tiene, y es cierto que va piano, yo no lo había visto prácticamente nada más allá del presuponerle la calidad, y el otro día sí que le vi algún destello de descaro, de buscar, de encarar, de fijar, de asistir, de lo que se le requiere en esos metros finales a un jugador en esa demarcación, y luego atrás no tuvieron el día. Hacía mucho tiempo, algunos viven del fallo en Mallorca de Mosquera para señalarlo. Yo creo que desde aquel fallo en la primera vuelta no le recuerdo a Mosquera salir en la foto, y el otro día sale en la foto con Ayoce en el primer gol, y Senk hizo un partido desastroso.
Se envolvió a los nervios.
Desastroso. En cuanto se pone nervioso, en cuanto se ve expuesto, empieza a temblar. Y además es que es verdad, es que tiembla. Es que ya no quiere la pelota, es que ya tiene dificultades para la salida de balón, es que en la marca se precipita, es que se encuentra desorientado tácticamente. Muchas carencias de Senk en el día de ayer. Si a eso le añadimos que falta Gaya, que solo nos acordamos de Gaya cuando el equipo pierde, cuando el equipo gana, parece que no falta. Sí, Fulquier, yo también estoy de acuerdo.
Es que yo creo que para un partido en el que el Betis es un equipo que le gusta tener la pelota y que tiene jugadores tan desequilibrantes, yo ese rigor defensivo de Fulquier...
Sí, la anarquía de Thierry chirría un poco ahora, sí, en este equipo.
Sí, porque además ahora mismo tampoco hay una gran diferencia a nivel ofensivo entre uno y otro.
No está acertado Thierry cuando llega.
Por eso te lo digo, que cuando Fulquier está subiendo está poniendo... A ver, para lo que suele ser Fulquier, a lo que nos tenía acostumbrados, venimos diciendo que los últimos meses está muy bien.
Sí, el otro día tampoco, que... Tampoco Fulquier, cuando llegó dos o tres veces los centros fueron precisos, pero es que Thierry en la primera parte, cada vez que llegaba, el centro iba o corto o a la nada. O sea, no está aportando. Y tácticamente estoy contigo, que yo también eché de menos a Fulquier en el 2, pero lo de Gaya para mí es que no hay punto de comparación. Es que Gaya a nivel ofensivo y a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo es un arma muy importante que utiliza el equipo, más allá del carisma, del liderazgo, de la competitividad. Iván, te quiero escuchar.
Mira, aún así yo pienso que la batalla no es qué plantilla es mejor, porque pienso que ese debate está más que superado y, lógicamente, la plantilla del Betis tiene muchos más mimbres. Luego ya podremos debatir el futuro,
pero
la predicción que pueda tener cada uno.
Hay ciertos términos, expresiones y demás que intenta evitar, que es decir que la plantilla del Betis es mejor que la plantilla del Valencia. Por ejemplo,
es que eso quiero verlo,
es que
¿no?
Creo que es así.
Quiero verlo.
La plantilla, ¿tú viste los cambios de banquillo de un
equipo
y
claro,
otro?
Lo que está claro es que... por efectivos, por número de efectivos que te pueden aportar algo diferencial, sí. Ahora bien, en Almería también se gastó 30 millones de euros del pasado mercado veraniego y ahí está, ahora mismo con 14 puntos en la clasificación que tengo aquí delante de mí. Entonces, creo que la batalla no era...
Se gastó solo 15 en César Montes.
Creo que la batalla no era ver qué equipo era mejor o plantilla más completa, que eso creo que está bastante claro, que es la del Real Betis. Pero esto iba de ganar o iba de sacar puntos, y el Valencia estuvo a punto de hacerlo, porque cuando el partido mejor iba para el conjunto valencianista, que sacó ese empate a uno, podía haberse acercado al 2-1 y luego vino la acción desafortunada del 1-2, aún así luego intentó el 2-2, que para mí habría sido un resultado fantástico, el hecho de empatar en casa, no solo por cómo se da el escenario, sino porque venías de dos victorias fuera y empatar contra un rival directo suponía también que él no sumara, pero bueno, al final faltaron esos errores de los que habló Baraja, que pecó el Valencia de ello, y sobre todo yo lo que más noté en la primera parte fue esa sensación de que el equipo era incapaz de dar dos o tres pases consecutivos, de salir de terreno propio.
Sí, estuvo
errático, bloqueado,
muy condicionado por ver que estaba maniatado por la aparición de Isco, por el juego del Betis, por el gol de Ayoce.
Sí, porque además el Betis adelantó mucho la presión.
De la defensa, el centro del campo, Pepelu no tuvo su día, Javi Guerra no estuvo nada acertado en el pase ni en esa llegada de segunda línea. André Almeida, muy poco participativo en las transiciones ofensivas. Yo estaba pensando, yo veía el partido y yo decía, si yo fuera el máximo accionista, si yo fuera el encargado de armar un proyecto en torno a este entrenador y a estos jugadores que han dado un paso al frente de cara ya a pensar en la 24-25, yo en lugar de estar pensando en a quién puedo vender para sacar pasta, yo estaría pensando en a quién puedo traer para que haga 15 goles. Porque el fútbol es gol. Hugo Duro creo que lleva 5 jornadas sin marcar y el Valencia necesita un rematador de área. Un delantero de 15, 18 goles por temporada.
No, pero lleva 12. O sea, creo que, no creo que sea la temporada
no una,
para darle
no
a Hugo
crítica,
Duro.
Es que yo creo que Hugo Duro, mucho me tengo que equivocar y ojalá me equivoque. Yo creo que Hugo Duro va a cerrar la 23-24 como la mejor temporada de su carrera. En cuanto a fútbol, en cuanto a generar, en cuanto a... Yo creo que va a tocar techo. Y no habla mal de Hugo Duro, que es una gran temporada, sino que habla de las limitaciones que tiene Hugo Duro. Y yo creo que es lo que le hace falta al Valencia, un acompañante. El acompañante de Hugo Duro, si hablamos de Hugo Duro de la temporada, no juzguemos la de Llarensu, que creo que lleva 3 goles y gana 4 palos. Es que es... por ahí muere el Valencia y ahí tiene un problema, porque a nivel defensivo hemos visto el trabajo de un entrenador que ha conseguido dar estos resultados, que hemos hablado de porterías a cero, de imbatibilidad, de ser uno de los 3-4 equipos que menos encaja de la liga. ¿Con qué lo tienes que acompañar? Con bagaje ofensivo. Diego López es el siguiente, un poco con más gol, pero luego Peter Federico ni dispara o dispara de vez en cuando. Fran Pérez igual, Canós, ni te cuento. Llegada de segunda línea, André Almeida llevaba 2 goles en 2 partidos, pero tampoco es un goleador.
No, y tampoco te puedes sostener en André Almeida.
Por ahí veo yo la carencia.
El tema está, yo por ejemplo, volviendo un poco a lo que te decía antes, porque venía pensándolo, si el Betis quisiera ahora ponerse a vender futbolistas, ¿cuántos jugadores podría sacar?
Ha vendido mucho el
Pero
Betis,
¿cuántos jugadores de esta plantilla podría sacar por 30, 40 millones de euros? Que yo creo que bien vendidos puede ser el precio por el que podría sacar a los Mamardasvili, Javi Guerra, Cristian Mosquera. Creo que al final es evidente, y así lo transmitía el propio Baraja al final del mercado veraniego, que al Valencia le faltaban efectivos para hacer una plantilla más completa. Y ahí no puede competir con el Betis, porque la segunda unidad, los jugadores de banda que pedía él a principio de temporada, no están para competir con el Betis. Ahora bien, la primera unidad, a corto plazo, pues yo creo que puede competir con el Betis sin ningún tipo de problema. Y aquí es donde viene, ahora quedan 6 jornadas por delante, ahí se puede competir. Vamos a ver qué pasa. El Betis a mí no me ha transmitido ninguna solvencia durante la temporada. Entre otras cosas, porque si no, no estaría ahí.
4 derrotas consecutivas, que se dice pronto, y 2 victorias ahora consecutivas que le han devuelto a la séptima plaza, pero que no hay diferencia más de un punto, que son 2 por el Golaveras, que lo tienes perdido, con el Valencia. No sé si quieres poner el foco. Hemos hablado de Peter Federico. Es por romper una lanza en favor del chaval, que se está jugando su futuro en este caso en Mestalla, y que yo por fin, Fermín, le vi cositas, le vi detalles.
De momento, mira, solo en la determinación, en ir a la presión, eso que generó bastante segundas jugadas, ¿no? De jugadores que iban a despejar y él metía piernas, etcétera, etcétera. Y luego es verdad que se atrevió y el disparo ese al palo largo precioso, que ese sí que se lo hemos visto en categorías inferiores muchas veces, pues estuvo rozando el gol. Yo creo que desde el día del Madrid a este partido han sido, digamos, los 2 picos de rendimiento de Peter Federico, y esperemos que a partir de ahora pues le veamos más. A mí es un chico que me gusta, porque es que los jugadores que tienen eso, que se van para adentro, que son capaces de driblar, de encarar, y que además es verdad que Peter Federico eso de presión tras pérdida, yo creo que sabe que para jugar en este Valencia lo tiene que hacer, y el otro día se lo vimos hacer, que salió con mucha chispa, pues yo creo que puede ayudar al Valencia. De ahí a que el Valencia ejecute la opción de compra, aún no lo tengo tan claro, sinceramente.
Bueno, el otro día me decían que no era dinero, entiéndase, porque se pagaba en cómodos plazos hasta 2028, creo que era, a medio millón por año, pero que no había ninguna prisa, ni ninguna urgencia, ni ninguna necesidad u obligación de afrontarlo, que iba a ser en función de su rendimiento de aquí a final de temporada y de la valoración de los técnicos. Y los técnicos incluyo el primero, a Rubén Baraja, en función de lo que Baraja considere que este chico le pueda aportar, si es que cree que le va a poder sacar partido, pensando en futuras temporadas. Pero la pasta, que a mí me parece mucha, 2 kilos, en cuanto a la inversión del Valencia, que por desgracia es nula, en cuanto a los pagos y los plazos y demás, lo alivia bastante. Así que esto es una cuestión de que Baraja diga si le entra por el ojo o no, y si cree que le va a poder sacar partido. Por cierto, hablando de los chavales y de sacarle partido, tenéis como yo la sensación, igual es cosa mía, que no sé cuantificarlo y tampoco quiero generalizar, no sé si mucha, poca o alguna gente está esperando a la mínima que no tenga su día Javi Guerra para señalarlo. No lo voy a tildar de persecución, pero me da la sensación de que como hay mucha crítica enfurecida cuando Javi Guerra no está del todo bien. El otro día no está bien, falla mucho pase, no tiene llegada, no luce, lo cambia Baraja una vez más, pero me da la sensación de como que, no sé, yo creía que este chico había caído de pie y no sé si es toda la información que estamos contando también de que, bueno, de que está en la rampa de salida y que las dos partes, si llega una buena oferta, verían con buenos ojos su marcha. Pero, no sé, os lo pregunto porque también quiero saber lo que pulséis vosotros, lo que leéis, lo que veis, lo que oís, lo que sentís.
Yo creo que las expectativas que siempre han rodeado a Javi desde aquel gol contra el Valladolid y el primer, bueno, el tramo final de competición y el inicial de esta liga han puesto unas expectativas altísimas en Javi. Y yo creo que eso...
Pero que no ha pasado ni un año, Fermín.
Que lo sé, pero...
Que el juicio en un año...
Y
han sido, yo creo que muchas más cosas buenas que malas.
También, pero te digo que, Hugo, que al final tú ves las redes sociales y la gente va pagando bandazos y eso también afecta a la atmósfera que se respira en Mestalla, porque muchos espectadores que están en Mestalla también están empapados de todo lo que se mueve en redes sociales, y yo creo que a Javi rendiría un poquito más seguro, con un poquito más de paciencia. Yo noto también que cuando hay una pérdida de Javi, Mestalla es como mucho más sentido que con otros jugadores. También le pasa, por ejemplo, a Fran Pérez, ¿eh? Con Fran Pérez también es un jugador que como que hay falta de paciencia con él, así como con otros.
Pero es que Fran Pérez para mí ha dado bastante menos que Javi. Quiero decir, Fran Pérez puedes dudar sobre si tenga nivel o no real para ser titular en el Valencia, que no tengo nada contra el chico, y que el chico además no solo ha llegado a la titularidad primera división al Valencia, se lo ha ganado con creces porque estaba defenestrado en el mes de junio, era una salida ya pactada a segunda división, y el chico se empeñó, se quedó, trabajó y se lo ha ganado, no solo el Valencia, sino la sub-21 incluso, que no había ido antes a la selección española en categorías inferiores. Pero lo de Fran Pérez, puedo entender que alguno se ponga más nervioso o que le moleste más cuando falla o cuando no está acertado, pero Javi Guerra, que además no me parece un chaval que fuera haya sido ni ostentoso, ni prepotente, ni agrandado debido a este año maravilloso que le ha pasado en su carrera deportiva. No sé, y tengo la sensación de que hay ese run-run que resulta incómodo para un chaval
yo creo que, también depende
que solo ha dado cosas buenas.
De David con el que juzgues, ¿no? Porque Javi Guerra viene de una vistosidad muy grande que está muy enlazada con su fútbol, porque es un futbolista box-to-box que tiene un recorrido sensacional, y así lo está valorando y así lo va a valorar el mercado si el Valencia consigue hacerse fuerte para sacar un buen dinero por él. Pero claro, es que muchas veces para el aficionado es más complejo analizar primero las acciones defensivas, y en segundo lugar es que Javi es un futbolista que no te va a jugar en horizontal a un metro, porque si jugara en horizontal a un metro y diera pases de seguridad constantemente, el porcentaje de acierto en el pase sería del 99%. Al final pases a un metro. El tema está en que, por ejemplo, este fin de semana Javi perdió balones o no acertó en el pase por querer filtrar constantemente. En ese momento en el que yo te decía de más desconexión o más complejidad del Valencia, Javi intentó filtrar pases y en este caso pues no le salieron, ¿no? A ni a Javi Guerra ni a ningún futbolista del Valencia. A mí, por ejemplo, el momento en el que yo vi un momento más de saturación fue un cambio de orientación de Thierry, que casi encara en el segundo anfiteatro porque no sabía qué hacer con el balón. Pero claro, yo creo que viene un poco en los jugadores talentosos, los jugadores con personalidad, que al mismo tiempo los que más lo intentan son los que más pierden balones, ¿no? Y me pasa con Javi Guerra en este caso, centrándonos en el sábado, pero pasa con jugadores del Barça también, en el propio Barça.
Y luego también, Hugo, tú lo sabes que, al jugador elegante, frío aparentemente, la grada suele perdonarle menos los fallos.
Sí, le pasó a Parejo en su momento.
Por eso, al David Albelda, al Gallá, a los jugadores que aparentemente su pose, su gesto es de dar el 250%.
Sí, Pepelu, por ejemplo, que juega al lado de Javi.
Claro, pues yo creo que la grada tiene más paciencia con ese perfil de jugador que con los como Javi Guerra, como era en su día Fernando Gómez Colomer. Es decir, el jugador de clase parece como que tiene que, como que tiene que dar algo más que los demás, ¿no?
Sí, pero al final no se esconde nunca, porque si perdió dos balones y luego acabó perdiendo cuatro fue porque seguía apareciendo y seguía pidiéndola y seguía intentando.
El jugador de clase normalmente es atrevido porque las pide, porque cuando otros parece que van a pedir el balón y realmente se están pegando a la marca, ellos sí que la piden, y entonces claro, reciben en zonas de riesgo y cometen errores que la afición, pues a veces eso es como, ya está, otra pérdida, ¿no? Claro, pero es que si no la quiere nadie, la pelota suele caer casi siempre en los pies del jugador que tiene clase.
Semana para desconectar un par de días, tanto hoy como mañana, el vestuario, digo, a preparar el partido del lunes contra el Barça en Montjuïc. Un partido que evidentemente también va a tener una connotación importante de cara a las aspiraciones del Valencia en esta recta final. Luego hay dos partidos de manera consecutiva en casa, como decía Iván, que van a ser muy importantes. Partidos de 6 puntos como local que te auparían seguro otra vez a meterte lleno en la pelea. Pero Baraja sigue con el partido a partido a preparar el de Montjuïc, que no será fácil. En principio, sin Llorenç, seguro sin Gallá. Y vamos a ver cómo recompone el 11, porque esta semana lo clavamos. Dijimos que la única rotación que podía hacer era más por fatiga, más por darle descanso, por acumulación de partidos en el 2 y también por jerarquía. Yo creo que también por jerarquía.
La de
la entrada de Thierry por Fulquier, porque esta temporada.
Fue capitán, además.
Sí, esta temporada Thierry ha jugado mucho menos por lesiones, principalmente, pero también con la aparición de Fulquier, de lo que seguramente el portugués habría imaginado. Y yo espero más cambios en Montjuïc.
Yo creo que también.
Yo espero más cambios. Baraja es bastante amante de la meritocracia y también del, entiéndase bien, el resultadismo.
Bueno, ¿vale? Es muy supersticioso también en ese sentido, ¿eh? O sea, de verdad, hay quien lo reconoce dentro del vestuario. Tiene ese punto de lo que funciona no se toca, que es una máxima que funciona en el fútbol.
Y pasó mucho con Hugo Guillamón, por ejemplo, cuando enlazó aquella buena racha de resultados, y más allá del trabajo de Guillamón, que se ganó la oportunidad de jugar, pero también venía un poco de la mano con lo que funciona no se toca y me está funcionando el Pepelu Guillamón. Luego cambió rápidamente con Guerra y ya se ha mantenido ahí con el canterano.
De todas formas, tenemos toda la semana para analizarlo, pero creo que este partido del próximo lunes contra el Barça, el Valencia solo tiene que ganar. Y me explico. Hay Real Sociedad-Real Madrid, Betis-Sevilla y Barça-Valencia. Si el Valencia gana al Barça, es sorpresa, daría la campanada, sumaría 3 puntos que serían vitales. Ahora bien, si pierde contra el Barça, yo creo que puede ser una jornada propicia, ¿eh?
¿Ves diferencia de plantillas entre el Barça y el Valencia o habría que ponerlo sobre la mesa para analizarlo?
Veo diferencia de plantillas, pero bueno, aquí no es cuestión de ver. Pero hay jugadores de este Valencia que podrían jugar en el Barcelona.
Sí, bueno, es que el Barcelona tampoco está atravesando su mejor momento en cuanto a talento se refiere. Y 21 a las 3, 2 anuncios y hablamos de más cosas aquí en Deportes Cope.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Atención, conductores. ¿Buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Datimport tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad import.
Contábamos en la portada, después de la tormenta llega la calma y en este caso una calma dulce, una calma positiva, porque con el cambio en el banquillo, la salida de Alex Mumbrú y el ascenso de Xavi Albert, que ya estaba en el cuerpo técnico del anterior entrenador, lo cierto es que en la Liga Endesa son 3 partidos, 3 victorias y no 3 victorias cualquiera. Valencia Basket le ha ganado a Baskonia y a Lenovo Tenerife en casa, y ha ganado en una cancha difícil como la de Granada, que se está jugando sus opciones de quedarse en la Liga Endesa. Y por ello, con esta victoria de más 25 sobre el equipo de Vidorreta y por la imagen que está dando el equipo, también queremos preguntar en las buenas por ese ambiente nuevo que se respira en la Fonteta y que yo creo que ha liberado mucho también al vestuario, más allá de que es cierto que ya no hay partidos entre semana. Sigue por aquí desde la Fonteta Fermín Rodríguez. Incorporamos a nuestro comentarista COPE, Agencia EFE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para preguntarte precisamente por estas 3 victorias que han devuelto a Valencia Basket a la pelea
por ser cabeza de serie, que se dice pronto.
Sí, yo creo que también, como apuntaba, yo creo que hay también una confluencia de factores. Hay un factor que yo creo que es fundamental, dos, diría, un factor de descompresión. Había mucha presión sobre la Fonteta, sobre la plantilla, porque la Fonteta, digamos que tiene una guerra abierta con Alex Mumbrú y eso estaba afectando al rendimiento de la plantilla, porque uh-huh. Recordemos que en este deporte la confianza es un porcentaje altísimo del éxito o del fracaso. Yo creo que eso es importante. Hay otro factor que yo creo que también es decisivo, que es la no existencia de la Euroliga. Es decir, no tiene nada que ver que Valencia tenga una semana para enfrentarse al Tenerife que tenga un día y medio. No tiene nada que ver. Yo creo que eso también hay que no solo analizarlo, sino también asumir qué quiere decir. Es decir, si el Valencia algún día vuelve a la Euroliga y quiere competir en la Euroliga y en la ACB, tendrá que hacer las cosas diferentes, seguro. Y luego, yo creo que también hay una buena mano por parte de Xavi Albert, que ha acertado en lo que ha hecho, ha acertado en el mensaje a los jugadores, al entorno, y yo creo que esos tres factores, la descompresión por el enfrentamiento que había entre Mumbrú y la plantilla, el hecho de no haber la Euroliga y la buena mano de Xavi Albert, pues se han juntado en esas tres victorias que ponen al equipo, pues en vez de estar pensando si entrar o no en playoff, pensando si puede ser cuarto o no.
¿Qué ambiente se respira en la Fonteta? ¿Hay una situación de alivio, de calma, después de lo tenso que se ha vivido, sobre todo este 2024 que llevamos a nivel de baloncesto en la ciudad?
Seguro. En el vestuario la hay, porque el vestuario, digamos que estaba siendo víctima colateral de ese enfado del público, que lo centraba en Alex Mumbrú, pero era extensible también a los despachos de la Fonteta, y al final eso también afectaba a los jugadores. Yo creo que el vestuario respira aliviado por no tener ese punto de presión, porque los jugadores sí que es cierto que estaban molestos por tener que jugar en un ambiente tan hostil como el que tuvo la Fonteta, digamos, el último mes de Alex Mumbrú y puntualmente antes también. Yo creo que ese alivio ha llegado al vestuario y sin duda hay mucho alivio en los despachos, porque al final la opción de Xavi Albert era una opción arriesgada, era quemar una bala que el Valencia tiene bien guardada y bien protegida para el futuro, y era adelantar su disparo, y de momento ha salido bien.
Ahora os voy a preguntar por Xavi Albert, pero antes, estas tres victorias en tres partidos de Xavi Albert al frente del equipo en la Liga Endesa, dos de prestigio contra Baskonia y Lenovo Tenerife, además jugando un gran baloncesto, y una también complicada en la cancha de Granada, ¿le da la razón a aquellos que señalaban que el problema era Mumbrú?
Yo creo que las circunstancias son bastante diferentes. Yo creo que le da la razón a aquellos en el club que pensaban que Xavi Albert estaba preparado para dirigir el equipo en ACB. Eso es que tenemos la certeza de que eso le da la razón. Ahora bien, Xavi Albert, con el calendario que tenía Alex Mumbrú, ¿estaríamos hablando de tres victorias en la ACB? Yo lo dudo mucho.
Yo igual, Hugo. Yo creo que Alex se equivocó en cosas, pero que con la Euroliga en el camino todo se hace muy, muy complicado.
O sea, no hay plantilla para las dos competiciones.
Bueno, hay que gestionarla. Para mí hay que gestionarla de manera diferente. Eso seguro.
Entonces es culpa del gestor.
Bueno, pero es que no estamos viendo a Xavi Albert gestionando, ¿sabes? No estamos viendo a Xavi Albert gestionando esta plantilla con Euroliga en plena competición, ¿sabes? Porque uh-huh. le has visto contra Partizan en un partido que ya ningún equipo se jugaba nada y dándole minutos a, por ejemplo, a De la Rea, que ayer también se los dio, pero sí. Quiero decir que probablemente en otro escenario no se lo hubiera dado.
Es muy pronto para que os pregunte por si creéis en la continuidad. No digo lo que creéis que va a pasar con la información, que para eso trabajaremos para contarlo, sino lo que creéis que va a pasar con Xavi Albert y si le daréis vosotros la oportunidad de seguir o Valencia Basket tiene que dar un golpe sobre la mesa y buscar, con todos los respetos del mundo a Xavi Albert, un técnico más experimentado, Nacho.
Mi sensación es que nos faltan datos para saber eso, que igual en los despachos de la Fonteta ya los tienen o igual no. Es decir, no tiene nada que ver un Valencia Basket que el año que viene juegue la Eurocup y la ACB y que no tenga garantizada la Euroliga de la 25-26, por ejemplo, con uno que sí que la tenga garantizada, con uno que el año que viene vaya a jugar la Euroliga. Yo creo que es muy pronto. Si a mí me dices, ¿está Xavi Albert capacitado para llevar al primer equipo? Te diré que sí. ¿Está capacitado para competir al mismo tiempo en la ACB y en la Euroliga? Yo creo que no. Pero porque yo veo a muy pocos entrenadores en Europa capacitados para hacer eso con los recursos que ahora mismo tiene Valencia.
Yo opino igual que Nacho. O sea, es que yo creo que Xavi Albert siempre, hablando de procesos, Iván, que siempre los aplicamos al Valencia y a sus chavales, con Xavi Albert el proceso también se ha acelerado. Todo el mundo sabe que es un chico especial, o sea, un entrenador especial. Uh-huh. Lo está demostrando con la solvencia y con la naturalidad que ha afrontado esta gran responsabilidad, porque, ojo, era mucha la responsabilidad y muchas las incertidumbres, pero llevar al equipo en Euroliga y en ACB, ningún entrenador de Valencia Basket hasta ahora lo ha hecho relativamente de manera tranquila, así que lo veo también un poco arriesgado.
Nacho Herrero, Agencia EFE, comentarista COPE, como siempre un placer hablar de baloncesto y de cualquier cosa contigo aquí en la radio. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande.
Fermín, cuando salgas del pabellón, apaga las luces. Un abrazo.
En ello estoy, adiós.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Buenas tardes, adiós.